Bueno, queridos oyentes, estamos aquí otra vez en Súbete a mi tren. He pisado a mi compañera que quería empezar ella, pero yo soy Vanessa y aquí estoy para, bueno, para informaros. La que está a mi lado es Cristina. El ordenador se nos ha colgado y hemos tenido que volver a reiniciar el programa. Pero así bueno. Que, bueno, es una nueva sesión de Súbete a mi tren. Y hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, ¿verdad, Cris?
¿Puedo hablar ya? Bueno, pues sí, aquí estamos por segunda vez hoy, empezamos. Pero bueno, esta será la buena. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero esta no es la segunda, porque como la primera no se acabó de hacer. Pues nada, que sí, que...
Que nos estamos armando un cacao. Sí. Que mejor escuchar un poco de musiquita y a ver si nos desenredamos.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué os sugiere esta música?
Fiesta.
Éxtasis.
Hostia, Vane, ¿cómo entras al tema, no? Esta vez entras directo. No, a ver, os vamos a hacer...
Uy, qué risa de cernico, la colega.
Bueno, no, venga, ya. Pro, empezamos un poco serias ya, Vanessa, si te parece. Un saludo a la DJ Susi, que no la has nombrado en esta segunda presentación.
Ahí está DJ Susi.
Poniéndonos esta música tan maquinera. Luego nos despediremos de ella, que no lo sabéis, pero nuestra DJ Susi se va a Salamanca a hablar de nuestra radio, del día 12 al día 17. Y os juro... Os prometo que cuando vuelva va a hablar de su experiencia en Salamanca. Nos lo va a contar, ¿eh? O sea, ya lo sabéis. Si queréis le podéis ir mandando emails para decirle que se lo pase bien y que le vaya todo muy bien. Que sí, que ya empezamos. Bueno, pues eso, que empezamos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar, como yo os decía, así de forma directa. Vamos a hablar de la noticia que ocurrió, que esto sí que es un tema serio. Murieron dos jóvenes en Málaga el otro día y bueno, se ha destapado de nuevo el tema de la falta de control en los Macor conciertos, así como... de las pastillas, del pastilleo, el éxtasis, todos estos temas los vamos a tratar.
También os queremos hablar un poco de los Oscars, de las nominaciones y nuestra quiniela particular. Y mi compañera Vanessa, que como ya sabéis trabaja en una empresa de selección de personal, nos va a dar hoy las claves para hacer una correcta entrevista de trabajo, ¿verdad, Vanessa?
Sí, una receta personal y casera, ¿eh? Pero bueno, a ver si puede ayudar un poco a todo el mundo. Y vamos a hablar, cómo no, Cris, cómo no, de Operación Triunfo.
Pues sí, aunque el programa ya está bastante acabado, pues aquí mi compañera insiste en que hay que tocarlo, aunque sea brevemente. Y bueno, pues nada, también acabaremos con el Rincón de Poesía. Hoy os hemos traído una muy bonita de Pablo Neruda, pero esto queda para el final, cuando ya nos pongamos románticas. Y bueno, pues como siempre, la alarma social salta a través de una noticia como pues caótica y en medidas muy grandes, como es la muerte de dos jóvenes en Málaga en una macrofiesta, como bien has dicho. Y bueno, pues es que estos temas están ahí desde hace mucho tiempo, pero la gente parece que no se da cuenta hasta que no pasa algo tan terrible como esto, ¿no? Que es que mueran dos chicos tan jóvenes en una fiesta y en una infraestructura municipal, ¿no? Que bueno,
que es lo más grave, ¿no?
¿Qué podemos decir de esta noticia? Pues podemos decir que el aforo del pabellón era de 8.000 personas y allí dentro había 13.000, lo que provocó también la consecuencia de una venta mayor de pastillas, ¿no? Porque claro, a más gente, más pastillas, más fácil era venderlas.
Claro.
Y bueno, pues también hay que destacar que era de vigilancia, solo había 166 personas para controlar y vigilar un poco a todas estas 13.000 personas que había allí dentro.
Sí, y bueno, esto no es un hecho nuevo, es una realidad que todos vivimos el fin de semana, unos más que otros. El aforo en las discotecas no es limitado, es bastante ilimitado. Todos nos hemos encontrado en una discoteca y no poder bailar. Esto es otro tema que trataremos quizá más adelante, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es el éxtasis, en qué puede provocar a tu cuerpo y si eres consumidor, al menos que estés informado y sepas de qué va este rollo.
Y bueno, Vanessa, pues ya que estamos hablando de este tema, que es el éxtasis, ¿no? Las pastillas, la droga de diseño, tú, así a voz de pronto, ¿qué podrías decirnos un poco que son las causas variadas que pueden llevar y que llevan a muchos jóvenes? Estamos hablando más de un 80% de la población menor de 20 años ha declarado pues consumir alguna vez éxtasis. Pues eso, dime un poquito por qué crees que se da tanto esto.
Así, espontáneamente, ¿no?
Espontáneamente.
Sin prepararnos demasiado. Vamos a decir un poco cada una lo que piensa, y yo creo que las amistades juegan un papel muy importante pues en todas las conductas que puede hacer un joven, de un adolescente, y en este caso, como muy bien dirían nuestros padres, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un tema bastante serio.
Y bueno, pues siguiendo con este tema de las causas, la curiosidad, lo prohibido, el aire de misterio que envuelve todo este mundo llevan a muchos jóvenes a probarlo, ¿no? Ni que sea una vez o unas cuantas veces. La facilidad de consumo en discotecas, en garitos y la permisividad, e incluso podríamos decir fomento de manera no oficial, pero sí subliminal en discotecas muy conocidas de estas sustancias, pues es otro de los factores claves en el consumo del éxtasis.
Y el hecho de que sean también relativamente económicas y fáciles de adquirir, como hemos dicho, un joven de 16 años sí que se puede permitir comprarse una pastilla, porque el precio ronda entre las 1.000, las 1.500, quizá más o menos por aquí andaríamos, ¿no? Y por supuesto la euforia que produce, el ambiente, la moda que envuelve todo esto, ¿no? El ambiente de discoteca, todo esto fomenta también el que la gente pues lo consuma.
Pues sí, además del subidón, ¿no? Y de no sentir este agotamiento físico después de llevar muchas horas de actividad física ininterrumpida, también la no dependencia física que no crean las pastillas, ¿no? Porque es una persona, pues eso, ¿no? Puede llevar una vida normal entre semana,
aparentemente normal,
y el fin de semana pues tomar pastillas. Es una dependencia psicológica, podríamos decir, porque realmente hay personas que la necesitan, no saben pasárselo bien si no se toman pastillas. Pero bueno, por lo pronto efectos físicos no causa, ¿no? En principio, ¿no? Y esto pues es otra de las causas.
A largo plazo puede crear
verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, eso puede ser otra de las causas que fomenta el consumo, ¿no? De esta droga.
Uh-huh. Y bueno, un poco, si ya eres consumidor, si lo has probado, si puedes serlo en potencia, pues queremos que al menos estés informado de lo que te estás metiendo en el cuerpo, que sepas un poco pues, qué es esto, ¿no? ¿Qué es el éxtasis?
Y ya sabéis que desde Súbete a mi tren sabemos que la información es el poder, y bueno, pues para eso, para que estéis informados y sepáis, como ha dicho mi compañera, lo que os estáis metiendo en el cuerpo, pues ¿qué es el éxtasis? ¿Qué son las pastillas?
A ver, así en términos científicos, el nombre químico del éxtasis sería el MDMA, o bueno, un nombre larguísimo, tiene un componente de anfetamina, por decirlo en forma breve. Pero las pastillas de la calle suelen estar adulteradas con otras sustancias como el MDA o el MDEA, que son mucho más peligrosas. Aunque, por cierto, he escuchado en los medios de comunicación que las más puras suelen ser las más peligrosas. Contrariamente, todos pensamos
Pensamos lo contrario porque sabemos que las pastillas suelen estar adulteradas pues desde cal de la pared, tiza, amoníaco, matarratas, caballo, bueno, cualquier sustancia es buena para la mezcla, pero bueno, que sepáis pues que en contra de lo que pensamos, las más puras son las peores.
Y todos sabemos que las pastillas se suelen presentar en diferentes formas y colores, lo que las hace mucho más atrayentes, mucho más simpáticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para todos los jóvenes.
Yo creo que le quitan peligrosidad, ¿no?
Le quitan miedo,
¿no? No te da miedo.
Ves una cara sonriente o ves un murciélago o ves cosas así que las hacen más divertidas, quizá.
Como cualquier otra sustancia tóxica, el éxtasis puede generar dependencia, sobre todo a nivel psíquico, ¿no? Y muchas personas que lo toman con frecuencia puede llegar a crear dependencia también física y llegar a convertirse en el centro de sus vidas. Y bueno, pues un poco el tema es eso, ¿no? El tema de la tolerancia, que a cuanto, pues a lo mejor tú un fin de semana que las pruebas te comes una y luego pues vas aumentando la dosis, se va generando una dependencia que cada vez tu cuerpo tolera más, pero los efectos también son más dañinos a cuantas más te tomes, ¿no?
Sí. Entonces, y bueno, lo que hablábamos esto, perdona que te interrumpa, de que se llega a convertir en el centro de las vidas de muchas personas, puede afectar a muchos niveles sociales, ¿no? Tanto en el trabajo, el rendimiento puede ser menor, a nivel familiar se puede también llegar a crear, bueno, un poco como todas las drogas, ¿no? Como todas las drogas, como el alcohol mismo, como el tabaco, en cierta manera, aunque quizá te dañas más a ti mismo que a los demás, pero a nivel social afecta bastante, aunque no lo sepa.
Es un poco también lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos antes de empezar el programa, que mucha gente no asocia al drogadicto, bueno, lo asocian al yonki, ¿no? Tirado por las calles con la jeringuilla. No se tiene la idea de que un pastillero también es un drogadicto, ¿no? Es un toxicómano que está ingiriendo una sustancia y, bueno, que está dañando a su cuerpo y a su mente, ¿no? En gran manera.
Lo que pasa es que la gente tiende a pensar que yo, como solo consumo el fin de semana, yo no dependo de ellas, yo no soy drogadicto, pero en cierta manera nos estamos equivocando y nos estamos engañando a nosotros mismos.
Es muy parecido a lo cuando hablábamos del alcoholismo, ¿no? Y del tema del bebedor social, de esa persona que bebe pero nunca está borracha, pero que bebe mucho y que también tú nunca dirías que es un alcohólico, siempre asocias al alcohólico a la persona, pues eso, borracho en la calle con el cartón de Don Simón.
Y bueno, un poco lo que me puede pasar si tomo éxtasis, es importante saberlo, aunque se conoce relativamente poco aún de esta sustancia, es relativamente joven y de todas formas hay que destacar que muchas personas han muerto ya del consumo de éxtasis, ¿no? Como consecuencia de la acción del éxtasis sobre el cuerpo, pues puede sentir un... Perdón, el sistema nervioso central puede tener... puede llegar a deprimirse, ¿no? Y bueno, esto es lo que conocemos como el subidón y luego el bajón.
Pues sí, todos los que hayáis consumido, pues sabéis perfectamente que pues la pastilla en un principio te provoca la euforia, bailas ininterrumpidamente y luego pues viene un bajonazo que es esta posible depresión, ¿no? Que puede durar horas o días.
Sí.
Sobre todo si consumes éxtasis, tienes que saber que el mayor riesgo que corres es el de sufrir una deshidratación debido a esta actividad física ininterrumpida. porque claro, como tú no notas el cansancio, no paras hasta que te deshidratas, ¿no? Entonces, pues un poco hay que saber también que hay personas que son especialmente sensibles al éxtasis y hasta una dosis muy pequeña puede producirles consecuencias muy graves. Si lo mezclas con alcohol, el riesgo de sufrir una mala reacción aumenta enormemente, y es que sobre todo en drogas la mezcla es lo peor, o sea, es lo más dañino, ¿no?, que puede haber, la mezcla de drogas, y las pastillas van muy unidas al uso de alcohol y es una mezcla horrorosa. Y bueno, sobre todo si sufres hipertensión, problemas de corazón, epilepsia, asma o estás embarazada o tomando antidepresivos, por favor no pruebes el éxtasis.
Los expertos consideran que la muerte podría ser debida a los golpes de calor y la deshidratación que sufre el cuerpo, subidas bruscas de temperatura corporal, pues que normalmente suelen ser producidas por una combinación de éxtasis, baile frenético, beber insuficiente agua, que esto también tendríamos que reivindicar, que en las discotecas
cortan el agua
o como no les permiten cortarla del todo, dejan un chorrito imperceptible, ¿no? Y lugares con mucho calor, como son discotecas y humedad. Mucha gente bailando, mucha gente sudando, y bueno, el ambiente no es el más propicio, ¿no?, para
esta combinación justamente es lo que puede llevar a la deshidratación y incluso a la muerte, ¿no? Entonces, si tomas éxtasis, ¿qué deberías hacer o precauciones que deberías tomar? Es descansar regularmente, aunque el cuerpo no te lo pida, es bueno que vayas parando, eso, reposar un poquito y vestirte con ropa ligera, que transpire bien y que no te dé mucha calor, y sobre todo, lo más importante, beber agua de forma abundante y con frecuencia.
Y bueno, por supuesto, ya sabemos que el agua no es fácil conseguirla, pero es importante que la tengáis siempre a mano. Si te encuentras mal por lo que sea, tienes dificultades para respirar, para tragar el agua, te sientes cansado, mareado, sientes calambres, dolores, o de repente paras de sudar y te quedas frío, ¿no?, con ese sudor frío que produce la fiebre en cierta manera, pues para de bailar. Bebe bastante agua, sácala de donde sea, busca una zona más fresca, más relajada, y cuéntale a alguien cómo te encuentras, ¿no? Eso puede hacer también que te sientas mejor.
Si alguien tiene un colapso debido al consumo o a lo que sea, pues sobre todo llama a una ambulancia, a un servicio de urgencias. Sitúa a la persona afectada en la posición de seguridad, que es la
ladeada,
y mantén a la persona afectada fresca, usa agua fría y busca a alguien que sepa realizar primeros auxilios. Sobre todo no te cortes cuando llegue la ambulancia y di lo que ha pasado y lo que esta persona ha tomado, porque puede ser de vital para su supervivencia. Otro apunte que queremos dar acerca del éxtasis, de las pastillas, es que ahora también una nueva forma que se está comercializando mucho por discotecas, de ambiente sobre todo, es la forma del éxtasis líquido, ¿no?, que es un trago que puede ser mortal, ¿no? Digamos que esta droga, el peligro que más corres con ella es que no es más tan fácil de controlar el consumo. Al ser líquido, tú puedes beber y no darte cuenta. Cuando una pastilla, pues más o menos puedes saber que te comes una, te comes dos o tres o las que sean, ¿no? Pero es peligroso en ese sentido mucho.
Sí, yo simplemente creo que esto es lo más importante que podríamos decir, ¿no?, del éxtasis líquido. Se conoce como el GHB, que es, bueno, el nombre técnico, y que si eres consumidor habitual de éxtasis líquido, sobre todo, tengas mucho cuidado, porque aparte que es una droga que es muy fácil que te la metan en una bebida, porque es incolora, es inolora, no tiene sabor, es decir, es muy fácil que la consumas incluso sin enterarte.
Pues sí, es una posibilidad, y bueno, pues también hay que destacar que corren, bueno, yo he oído muchas voces que dicen que el éxtasis líquido no es otra cosa que analgésico para caballos, ¿no?
Es posible.
Sí, y bueno, pues un poco podría ser porque el efecto que produce en una persona es eso, ¿no? Es un poco como el alcohol, primero te da euforia y luego te deja como aletargado. Personas que lo han consumido pues nos narran sus experiencias, ¿no?, y nos dicen pues eso, que ellos se sentían conscientes pero que estaban totalmente sin saber lo que...
Conscientes y vomitando,
sí,
¿no?
Sí, totalmente de esta manera, ¿no?
Bueno, pues estos son un poco los efectos que puede producir, incluso el éxtasis líquido, y continuamos escuchando esta música que va mucho con la temática. Yeah, we want to pussy. Set your watch, we'll never stop. Pussy, don't get to sleep. Right to the beat, right to the beat, right to the beat. Pues bueno, todos sabemos, y los que no lo saben pues se lo pueden imaginar, que las consecuencias psíquicas que puede llegar a producir, aparte de las consecuencias, perdón, físicas, que puede llegar a conseguir el éxtasis en nuestro cuerpo, afecta mucho al riñón, al hígado, porque bueno, es lo que filtra la sangre, ¿no? Por ahí pasa nuestra sangre, y la sangre del consumidor de éxtasis pues está llena de éxtasis, evidentemente. A nivel psíquico, como es una sustancia relativamente joven, no se tienen muestras de si esto puede llegar a producir a la larga Alzheimer, qué sé yo, pérdidas de memoria, pérdidas en la atención y en la vigilancia, falta de aprendizaje, pero creo que todos debemos ser bastante conscientes de que esto puede llegar a pasar, incluso psicosis. Se han dado, y esto sí que se han dado, casos de psicosis, de esquizofrenias, por gente que ha consumido no solo éxtasis, otro tipo también de drogas de diseño.
Sí, sería lo que llamaríamos los politoxicómanos, ¿no? Que es la mezcla esta mortal que hemos dicho. Y bueno, pues nada, un poco queremos eso, que sepáis, ¿no? Y desde aquí, pues nuestro apoyo, sobre todo a programas como los que se llevan a cabo en discotecas como Chasis, de aquí de Barcelona y otras, que son programas que intentan, pues eso, transmitir información y no, o sea, prevenir, pero no desde el castigo, sino desde la información. Se montan como un stand, y entonces ellos, pues lo que tú puedes hacer ahí, les llevas la pastilla que vas a consumir, y ellos pues de alguna manera te la intentan analizar, te dicen pues un poco, te recomiendan toma, no te la tomes entera, quizá toma media y luego otra media, o no la mezcles con alcohol, o no te la tomes porque es muy tóxica. Entonces pues desde aquí nuestro apoyo total a estas iniciativas, ¿no? Que son realmente las que creemos que pueden acabar con el problema del consumo de éxtasis sobre todo entre los jóvenes. Y con el cambio de música llega también el cambio de tema, y ahora vamos a hablar de un tema que no tiene consecuencias tan graves, aunque sí que las puede llegar a tener, como es no poder conseguir un puesto de trabajo. Vamos a hablar aquí con la especialista, la persona que se encarga de la selección de personal de una gran empresa, y bueno, ella, que es mi compañera, no es otra persona que mi compañera Vanessa, nos va a dar un poco las pautas para no pifiarla en una entrevista de trabajo. Y bueno, pues nada, ¿qué necesitamos para hacerlo bien en una entrevista de trabajo?
Hombre, lo más importante yo creo es saber que el entrevistador suele querer llevar el control de la entrevista. Entonces, una persona se tiene que adaptar a lo que el entrevistador le vaya proponiendo, ¿no? Si vas demasiado rápido, si el ritmo no es adecuado, si te quedas callado, o sea, todo esto no favorece, ¿no?, el clima. Sobre todo intentar crear, no simpatizarle al entrevistador, pero intentar crear un clima más o menos de confianza. Si te ve rígido, te ve tieso, probablemente esa persona no le causarás una buena impresión ya de entrada.
Entonces, la actitud, el dar la mano, cosas como el dar la mano, el saludo, ¿cómo debe de ser esto?
Parece una tontería, pero un entrevistador experto puede sacar muchas conclusiones de algo tan sencillo como dar la mano, porque sí, si das la mano, la DJ me está mirando como diciendo, esta tía está loca, ¿no? Sí, bueno, darle un choque así en plan, give me five, ya vamos, te mueres. Pero dar la mano demasiado firme, con demasiada firmeza, es síntoma de autoridad, de ser una persona que no se deja guiar, que no se deja convencer, que es muy rígida, muy perfeccionista. En cambio, dejar la mano como muerta, así en plan, tampoco es buena señal, ¿no? Es mostrarte débil, mostrarte muy sumiso, falta de iniciativa, falta de confianza en uno mismo, de seguridad. Es una tontería, pero es importante.
¿Y de la postura en una silla? ¿Qué puedes ver tú ahí en cómo se sienta una persona?
Pues muchísimo, porque si una persona está rígida, si una persona está o muy rígida o muy relajada, mal camino, por ahí vamos mal. Porque demasiado rígida es que estás muy nervioso, que tiendes a ponerte nervioso ante situaciones de este tipo. Y demasiado relajada quizá muestra demasiada prepotencia, ¿no? Que eres... Que como que tú estás ahí y el que te tiene que dar trabajo es el otro, ¿no? No que tienes tú que conseguirlo o luchar por las cosas.
¿Y los silencios son tan malos como dicen?
Pues no, en teoría no. En teoría, si se produce un silencio en la entrevista, intenta tolerarlo al máximo, intenta estar relajado. Ya sé que es difícil, ¿no?, porque te están evaluando, pero intenta respetar los silencios, que a veces dan mucha información. Y sobre todo si te pones muy tenso en el silencio, es como que te muestras también inseguro, falta de seguridad, ¿no?
Y un tema que nos preocupa mucho a los que vamos a hacer entrevistas de trabajo, ¿debemos tocar o no debemos tocar el tema económico?
Hombre, pues sí, es justo y necesario, ¿no?, que una persona sepa lo que va a cobrar en una entrevista, en un trabajo, en un futuro trabajo al que está... Bueno, por el que está aplicando. Y en este caso se tiene que tocar, pero que no dé la sensación de que es lo más importante, ¿no? Es difícil, porque la gente tampoco, que no quiere dar la sensación de que es prioritario, al final la acaba dando. O sea, es un tema controvertido.
Pues aquí estamos con algunas de las claves para conseguir un trabajo, un buen trabajo. Y ahora os dejamos con la mejor música negra. Should praise you through my Y bueno, pues queremos seguir sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para conseguir ese trabajo que queremos y que nos da tanto miedo ese entrevistador que nos mira desde el otro lado de la mesa y que pensamos que en él está un poco nuestro futuro, ¿no, Vanessa? Que esa sería tu parte más cruel.
Bueno, a ver, los entrevistadores, y aquí ya me tienes a mí, que soy la persona más sencilla del mundo.
Oye, ya qué sencilla.
Qué sencilla y qué maja
qué
es ella.
Qué buena es. Pues bueno, nada, síguenos dando esas claves que tanta falta nos hacen. Un poco, ¿cómo debe ser el ritmo de la entrevista?
Bueno, un poco lo que he dicho al principio, ¿no? No es que el entrevistador tenga el poder absoluto o tenga la clave del éxito, pero es importante que no nos precipitemos al hablar con él, que no parezca que queremos acabar muy rápido todo eso y salir corriendo porque estamos tan nerviosos que no podemos aguantar la situación, ¿no? Es importante mantenerse relajado, hablar con una voz, calmada, no gritar, no mostrarse nervioso ni a la defensiva, que hay mucha gente, parece una tontería, pero hay mucha gente que viene a la defensiva a las entrevistas y eso es una mala señal.
Pero puede ser también un poco porque quizás estén quemados, ¿no?, de tantas entrevistas y que no les va bien, un poco la gente se desanima, ¿no?
Claro, no, eso es comprensible, pero bueno, el entrevistador te ve por primera vez, entonces con esa actitud claro, no consigues nada bueno.
Pues bueno, ya lo sabéis. Y un poco de la vestimenta, ¿qué nos puedes decir? ¿Hay alguna clave en la ropa que debes de llevar a una entrevista?
Hombre, depende mucho, eso es muy variable, depende del trabajo por el que estés.
Subjetivo, ¿no?
Sí, eso es totalmente subjetivo. Lo que está clarísimo es que no puedes ir desaliñado, no puedes ir con el pelo sucio o con... O con mal pintado o exageradamente pintada, ¿no? En el caso de las chicas, ni con bambas. Todo esto sí que parece que no, pero te lo miras, ¿eh?
Esta canción me encanta. Lies, de Diana Kane. Kim. You tell me la 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 lies. Never to think that I would realize things you say. I will make you pay the way. Bye 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 bye. Clock last night in a club. You and a girl, I do the rubber dub dub. Short dress and long curly hair. Don't deny, cause I saw you dear. Me did dead when you give her the lie. Me did dead when you look so Lies, lies, lies. ¿Qué pasa con las mentiras en las entrevistas de trabajo? ¿Es bueno exagerar un poquito o no?
Hombre, es complicado que la gente no exagere. Eso sí que es difícil. Si es un entrevistador experto el que te está haciendo la entrevista en cuestión, mejor que no le mientas porque probablemente se dará cuenta. Sobre todo si eres un mal mentiroso. Tender a exagerar y tender a darse muchos méritos a uno mismo tampoco es bueno. Es mejor mostrarse como una persona sencilla, explicar lo que sabes, intentar, eso sí, destacar virtudes, no más que defectos, por supuesto, porque si te callas callado, si no hablas, si te tiene que estar sacando las palabras continuamente, tampoco es bueno. Si no te vendes nada, no es bueno, pero si te vendes en exceso, tampoco es positivo.
En ese sentido no es bueno, ¿no? La gente que va de prepotente con todos sus títulos y yo soy tal, yo soy cual, eso no es bueno, ¿no? Tampoco.
No, la gente que va con todos los títulos generalmente, a mí por lo menos, todo esto es algo casero, es algo hecho por mí, ¿eh? Tampoco digo que sea la clave del éxito, pero bueno, lo que yo valoro quizá. La gente que viene con todos los títulos, pues no me causa buena impresión de entrada, no sé por qué. Quizá porque intentan mostrar sobre papel mucho, yo tengo esto, yo he hecho un curso de informática, yo he hecho... No. En general, yo me fío bastante de lo que la gente me cuenta, ¿no? Una persona no dirá nunca que domina el Word, por ejemplo, si realmente no lo domina, porque sabe que como lo tenga que utilizar en el trabajo y se lo pidan, pues no se va a desenvolver.
Un poco te interesa más quizá conocer a la persona, ¿no?
Sí.
Con realmente con la que estás hablando. En este sentido, no sé... Quizás te fijas en cosas como en que la persona sonría de vez en cuando.
Pues sí, porque una persona que te sonríe a lo largo de la entrevista es que se muestra cooperativa y que está abierta a las proposiciones que le puedas hacer, que está abierta a todo y a todos, como nuestra mejillón, nuestra DJ Susi. Bueno, un poco sería... Yo creo que las claves del éxito son estas. Mostrarte tal y como eres, ni se te ocurra moverte en la silla, coger el boli y empezar a jugar con él. Son cosas que mejor evitarlas, ¿no? Y por supuesto no te muerdas las uñas, porque he visto algún caso que también que se ha mordido las uñas así de forma como que cuando yo apuntaba, ¿no? De mientras iba mordiendo las uñas, y esto sería lo más importante, Chris. Flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. Oh. He met Mama La, down in old Moulin Rouge. Pues bueno, aquí seguimos, ya sabéis, en Súbete a mi tren, con Cristina, Vanessa, vuestras voces preferidas, eso espero. Ya sabéis dónde podéis enviarnos los mails. ¿Dónde?
A subeteamitren@rabalnet.org. Aquí estamos abiertas a todas vuestras proposiciones, decentes, indecentes, y todo lo que queráis lo podéis mandar aquí, por favor. Valoramos mucho vuestras sugerencias y vuestras opiniones sobre el programa, de verdad que nos hacen felices, aunque sean críticas.
Y bueno, esperemos que, por ejemplo, la temática de los Oscars, que es lo que vamos a tratar ahora, os interese también. Y vamos a escuchar un poquito más esta canción, que a mí me gusta mucho. Let them know we bout that cake straight out the gate. Be independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes for a badass.
Y bueno, pues sí, como ha dicho mi compañera, os vamos a hablar un poco de los Oscars, que son noticia porque han habido las nominaciones hace poco. Y es que esta ceremonia lleva celebrándose desde el año 29 en Hollywood, en el Hollywood de las estrellas, ¿no? Entonces, pues bueno, más que premios, es un mito en el cine. Y pues ahí estamos, hablando de los Oscars.
Pues sí. Pues sí, por esos mundos de Dios ya deben estar todas las estrellas practicándose sus cirugías y sus liposucciones. Sus
tratamientos de belleza que empiezan un mes antes.
Pero, ¿qué nominadas tenemos? Ya sabemos la mejor película. ¿Qué candidaturas hay?
Pues bueno, tenemos a Moulin Rouge, de la cual estamos escuchando la banda sonora. Ya os hablamos de esta película, por lo tanto nos volveremos a contar el argumento. Tenemos también Una mente maravillosa, y con el oscareado del año pasado, el guapísimo Russell Crowe. Tenemos también Gods for Park, que es una historia tipo años 50, que todavía no se ha estrenado aquí, ¿verdad?
No
se ha estrenado
aún en España. Yo por lo menos no he oído hablar de ella.
No. Tenemos El Señor de los Anillos, que también hablamos en otro programa un poco de esta película y que, bueno, seguramente muchos ya habéis visto. Y tenemos In the Bedroom, que es un poco un drama familiar.
Temática muy variada, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí, pues hay
un poquito de todo,
¿no?
Cada
desde cine fantástico, romántica, de historia, como es Una mente maravillosa, así un poco
musical,
historia.
Hay un poco de todo, sí, sí.
Y bueno, las posibles ganadoras se dicen que pueden ser In the Bedroom, que dicen que es bastante buena, o Una mente maravillosa, ¿no? Que es la que narra la historia de este del matemático.
Yo apuesto por esta última, quizá.
Sí, yo creo también. Yo creo que también a la mejor película, sí.
Como siempre, mejor director es una candidatura muy esperada por todos.
Pues sí, es una de las importantes, ¿no? Es un Oscar importante, y en este año tenemos a Ron Howard por Una mente maravillosa. Ridley Scott con una película que se ha estrenado hace poco aquí en España, es Black Hawk Derribado. Esta película, pues bueno, para los que no sabéis de qué va de guerra, de hechos, los hechos sucedidos en la guerra de Somalia, ¿no? Un poquito es esta temática. Tenemos también a Peter Jackson, el de la trilogía del Señor de los Anillos, a Robert Altman
for
Gods for Park, que, bueno, se dice que puede caer para él porque le quieren homenajear su larga carrera. Robert Altman es el director de películas como Pret-a-Porter. Y también tenemos nominado a David Lynch, un director que me gusta a mí mucho. Esta vez está nominado por Mulholland Drive. Y bueno, también se dice que puede ser un posible ganador. David Lynch, para los que no lo conozcáis mucho de directores, es el director de la serie Twin Peaks, esa serie tan que arrasó
emblemática.
En los 90. Y también es el director de películas como 9 semanas y media, también muy emblemáticas.
Como nominados a Mejor Actor tenemos, como siempre, ahí arriba del podium al Gladiator. No, pero este año no por Gladiator, a Russell Crowe con Una Mente Maravillosa. Tenemos también a Sean Penn con la película Soy Sam, que dicen que es una película... ¿Dicen que es buena? Pues me parece, Susi, que no, ¿eh? Aquí la experta de cine, que por cierto recomendamos Cinetecnic, el programa, otro de los programas de la radio... dice que es más bien una película de los mediodías de Telecinco. Tenemos a Will Smith con un cuerpo que vamos, que se sale en la película Ali. Tenemos a Denzel Washington con Training Day. En esta, pues hace de, como siempre, de guapo, porque lo es. Hace de policorrupto entrenando a otro majete, al Brad Pitt. Y bueno, no tuvo mucho éxito en la gran pantalla, por lo visto.
Sí, esta película en Estados Unidos no ha vendido mucho. Y por último tenemos a Tom Wilkinson, no te lo olvides, por In the Bedroom, ¿no? Que por primera vez, es la primera vez en la historia de los Oscars de Hollywood que hay 3 negros nominados para premios como mejor actor. Uno sería Will Smith, como tú has dicho, por la historia del boxeador Muhammad Ali, que como tú dices está muy bien. Y otro sería Denzel Washington y otro es otra chica que está nominada para actriz secundaria. Ahora no sé yo quién es, pero sé que es otra chica negra, ¿no?
Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, lo más probable o lo que pensamos es que puede volver a ganar Russell Crowe. O puede ser también que Sean Penn le quite el Oscar, la estatuilla.
Pues sí, la verdad es que la película dicen que no es muy buena, pero el ex de Madonna, de mi querida Madonna, está en un papel, una interpretación excelente, y también la de Michelle Pfeiffer, son 2 de las mejores interpretaciones del año, ¿no?
Y como pequeño apunte, querríamos destacar que Una Mente Maravillosa no narra la historia verdadera del matemático al que interpreta Crowe, que ganó un Nobel en su época, y la realidad es que la esquizofrenia de este matemático le vino producida, según se dice, por su reprimida homosexualidad.
Como nominadas para el premio a la mejor actriz tenemos a 2 actrices que no son muy conocidas. Una es Halle Berry por Monsters Ball y la otra es Judi Dench por Iris. Tenemos a la guapísima Nicole Kidman, que seguramente se lo llevará ella, esta vez por Moulin Rouge, y a Sissy Spacek por In the Bedroom. Sissy Spacek, ¿te acuerdas de quién es? La Carrie.
Ah, vale,
pues
sí.
Es esta chica ya mucho mayor. La verdad es que tiene una larga carrera cinematográfica y Hollywood nunca la había reconocido un poco, pues solo el hecho
labor.
De ser nominada. Y otra que de verdad para mí me encanta, yo sé que va a ganar Nicole este año, pero a mí me encantaría que ganara Renée Zellweger por El diario de Bridget Jones, porque realmente es una interpretación excelente la que hace esta chica en el papel de Bridget Jones. Me ha parecido estupendo.
Como nominadas a la mejor película extranjera, tenemos Amélie, de Francia, es una película francesa. Es muy buena, dicen que es muy buena y que puede ganar esta o bien El hijo de la novia, que sería otra nominada, una nominada argentina concretamente, que es una historia sobre un matrimonio mayor y bueno, nos narra un poco el mundo desde su lado más positivo, ¿no?
Amélie. Amélie, ¿qué he dicho? Amélie es la película que nos narra, bueno, Amélie va sobre una chica y nos narra pues eso, la vida desde muy positiva, ¿no? Desde, bueno, se ven muchas paranoias que ella hace. Y luego esta es una posible ganadora, la otra es El hijo de la novia, que también es muy buena y es la historia de un matrimonio mayor con un hijo. Esta es más dramática, El hijo de la novia es un poco más drama, ¿no? Uh-huh. También tenemos a Elling de Noruega, a Langan de India y En tierra de nadie, que es un documental acerca un poco de la guerra de Bosnia, es por Bosnia, ¿no? Bueno, un poco decepcionados todos los españoles de que no esté Juana la loca entre las cinco películas, porque realmente era una película muy buena.
Y bueno, el Oscar especial será para Robert Redford.
Si no estuviera aquí,
no habría encontrado la alegría de vivir.
Siempre melodías brotan en tu voz,
que calman y apaciguan mi lucha interior.
Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz.
Y bueno, pues sí, aquí volvemos a estar otra vez para hablar de Operación Triunfo. A ver, Vanessa, ¿qué quieres contar de Operación Triunfo que no sepamos ya? ¿Que Chenoa y David Bisbal están juntos?
Por ejemplo.
¿Qué más?
Pues nada, simplemente quiero que en una sección de nuestro programa, en una breve parte de nuestro programa, no te pido tanto, Cristina, haya un poco de esa magia, de ese aire de aprendizaje, de... Me estoy convirtiendo en Nina ya poco a poco.
Sí, ya te están saliendo los rizos.
Soy Nina total. Pues que a mí me mola Operación Triunfo y aunque tengo que reconocer y me cuesta que está pegando un bajón increíble, que la audiencia seguro que les ha bajado al 50%, pero bueno, ahí seguimos.
Resistiremos
hasta el final. ¿Y quién creéis que va a ganar Eurovisión? He aquí la pregunta.
Estamos hoy unidos cantando esta canción.
Mañana separados, pero unido está el corazón.
Y aunque somos diferentes, nos une una...
Y diferentes somos aquí el equipo de Súbete a mi tren. Nuestra DJ está con Rosa para Eurovisión. Yo, por supuesto, ahí lo estáis oyendo, Bisbal Forever. Y Vanessa, pues...
No tengo una opinión definida, pero bueno, me han cargado el bulto de Bustamante.
El busto, te han cargado el busto.
El Bustam.
Y nuestro sueño se hará realidad. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso.
En las noches como esta, la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería, ¿cómo no haber amado sus grandes ojos fijos?
puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ya no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. De Pablo Neruda, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el poema número 20.